Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Este martes, Yolanda Díaz y María Jesús Montero se van a ver las caras en el Consejo de Ministros en medio de la polémica por la tributación del salario mínimo. Además, la mesa del Congreso calificará las proposiciones de PP y Sumar sobre este SMI. Ricardo Rodríguez.
La refriega va camino de trasladarse al Congreso. La calificación por la mesa de las diferentes iniciativas dejará al Gobierno ante un plazo de 30 días para plantear su veto por la merma de sus ingresos o el aumento de los gastos. El problema es que el mismo órgano rector de la Cámara Baja se encargará de admitir o rechazar el paso del Ejecutivo, y ahí llegaría un momento clave para Yolanda Díaz si Sumar se une al PP. La mayoría entre ambos permite a las propuestas seguir su recorrido parlamentario y hasta aprobarse. Los populares han considerado injusto el criterio de María Jesús Montero y, según sus cálculos, Hacienda recaudará 560 euros por trabajador con la subida del salario mínimo interprofesional. A grandes rasgos, Sumar y Podemos plantean que la exención tributaria para los salarios más bajos sea automática a partir de ahora en futuras subidas, además de unas rectificaciones. Esquerra y BNG piden descentralizar ese sueldo mínimo, adaptándolo a la realidad de cada comunidad autónoma.
Y por otro lado, el juez que investiga la filtración de datos fiscales de la pareja de Ayuso ha citado como testigos a Pilar Sánchez Acera, la asesora de Moncloa que envió a Juan Lobato el correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, y al que fuera secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallès, Patricia Rossetti.
La declaración de Sánchez Acera y de Vallès puede ser útil para conocer el recorrido del correo del novio de Ayuso desde el 2 de febrero hasta su aparición el 14 de marzo en el digital elplural.com, explica el juez Hurtado, pero rechaza que declaren otros dos asesores, al igual que la exfiscal general Lola Delgado. Es innecesario lo que puedan aportar, dice el magistrado, si accede a una serie de diligencias sobre los móviles de García Ortiz pedidas por el novio de Ayuso. Solicita a la unidad informática de la Fiscalía General datos sobre el terminal entregado a García Ortiz el 24 de mayo del año pasado, y pide a las oficinas de móviles de los ministerios de Bolaños y de Hacienda que detallen las ocasiones en las que el fiscal general cambió de teléfono desde junio del 23, al igual que los móviles devueltos o formateados desde marzo del 24, y en caso afirmativo, la identidad de la persona que lo haya hecho, algo que el juez ya pidió en otro momento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta semana cierra sus puertas en Pamplona la exposición que durante 15 días homenajea en el Parlamento de Navarra al sindicato LAB, ligado históricamente al entramado etarra. Juan Baño.
Sí, Unión del Pueblo Navarro ya describió esta exposición en pleno atrio del Parlamento como un apoyo a quienes insultaron y atentaron contra representantes políticos y ciudadanos. Sin más, Daniel Portedo, de Dignidad y Justicia, recuerda que los nombres que aparecen en esas publicaciones fueron en muchos casos los señalados por el entorno etarra.
Hay claras alusiones a organización terrorista CAS, a los propios presos de ETA. Se marcan figuras políticos donde se les señala. Es una vergüenza y forma parte...
El presidente del Parlamento, de Gero Abay, rechaza que ese material apoye a ETA. Daniel Portero.
Una vergüenza absoluta, un acto de enaltecimiento del terrorismo, una nueva humillación a las víctimas y, por supuesto, lo más importante, una cesión clara al terrorismo de ETA, que por 6 votos de sangre son capaces de todo.
La exposición recuerda el 50 aniversario del sindicato que dirigiera Rafael Díez Usabiaga.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 3, 2 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos avanzando en esta madrugada de radio. Muchas gracias. Lo primero, Arturo Ayestarán, por habernos actualizado la información. Y damos ya las buenas noches y la bienvenida a los ponedores que se incorporan. A esta hora son las 3 y 4. Estamos a martes, es 18 de febrero de 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y tengo aquí a mi lado a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Ana, tenemos muchas cosas preparadas porque vamos a estar acompañando a los ponedores, pues ya sabes, hasta las 6 de la mañana.
Sí.
Pero claro, hasta las 4, ¿de qué vamos a hablar en esta hora?
Pues mira, vamos a tener a nuestro crítico de cine de COPE y 13, a Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de Sophie's Call, Los últimos días, del director Mark Rothman. Creo que lo he dicho bien, no lo sé. Ya lo comprobaremos con
Jerónimo. ¿Cómo estamos con el inglés?
Hombre, idiomas, querido.
Hoy estamos con el inglés, que vamos a aprender. Sí, lo primero es aprender a insultar, eso es muy importante.
Hombre.
Para ver que te están llamando.
Sí. No vamos a repetir aquí el insulto, ¿no? Pues eso, la película que nos va a contar Jero es una película que cuenta los últimos días de una joven universitaria en manos de la Gestapo durante el régimen de Hitler. Sophie lideró La Rosa Blanca, un grupo de resistencia antinazi. Y también vamos a conocer las novedades sobre Jack el Destripador, el asesino en serie victoriano cuya historia aún hoy sigue levantando pasiones.
Así es, ha llovido, ¿eh? Desde que supuestamente, porque es el sobrenombre que se le dio, Jack el Destripador cometiera aquellos asesinatos, y sin ninguna duda el misterio sigue rodeando a todo lo que pudo ocurrir en aquel momento. De esto vamos a hablarte en esta hora. Sabes también, ponedor, que hay vías de participación que tienes con el programa. Hoy hablando de la despoblación y de si te gustaría o no vivir en un pueblo. Estamos en Facebook, en el WhatsApp 662-942-605 y nuestro teléfono de estudio 950-6006.
Los dos pensando en lo mismo, los dos hablando pero sin hablar, los dos mirando a los ojos y tú intentando disimular. Y aquí una guitarra suena en la isla de Palma, donde unas manos recorren un mástil para decir sin palabras, oh, te quiero.
Madrugada poniendo las calles, en esta ocasión con Antonio Flores, esa isla de Palma, precioso tema el que cantaba Antonio, y leyendo mientras tanto los mensajes de los ponedores. Claro. Nosotros andamos entretenidos mientras que escuchamos música, vamos viendo lo que cuentan. Carmen, lo que nos dice que él vive en una gran ciudad por su trabajo, dice, lo que yo trabajo suele estar cerca de grandes ciudades por estar allí, pues los juzgados, hospitales, aeropuertos, pero mi origen es de un pueblo muy pequeño. Cuando me jubile voy a intentar pasar allí las temporadas temporadas, pero bueno, va quedando muy poca gente y la verdad que es una pena porque los políticos no hacen nada con la despoblación, nos dice nada de nada, solo miran por ellos, Ana.
Marisol nos dice, pues mi pueblo está aquí al lado, es un pueblo de Madrid, Pinto, y ya me he acostumbrado a vivir en la ciudad y no me veo en un pueblo. Como vivo en la periferia, pues mi barrio es bastante tranquilo, tenemos metro y cuando queremos ir al centro en 20 minutos estamos ahí. Es verdad que no es lo mismo vivir en una ciudad grande, en una zona con mucho bullicio, que si ya vives alejado y estás en una zona más tranquilita, que también, pues mira, haces un mix de las dos cosas,
claro,
¿no? Sí, Tormenta Salamanca nos dice, pues yo soy de Salamanca, pero me fui por trabajo a vivir a un pueblo. Pienso que es un lujo porque, pues mira, vivir en un pueblo con comodidades y
sí,
coche.
Sí, claro, claro.
Eso sí, se valora más desde el COVID el vivir en sitios así...
En el campo.
Sí, abiertos, ¿no? En los que yo, por ejemplo, yo ahora no podría mirar un piso que no tenga balcón. Desde la pandemia es como que... Al final te saca un momentito, aunque sea a tomar el aire.
Que tenga exterior y que pueda sí. salir un ratito.
Sí, sí, sí.
María del Carmen, hay gente muy urbanita. Estoy entre ellas. Dice, yo me he criado en el campo y no volvería por nada en el mundo. A mí me encanta ir al campo, pero temporadas. Yo no, la verdad es que estoy tan hecha la contaminación. Viví en una ciudad que no era pequeña, Málaga.
Sí, pequeñita no es, ¿no?
Que son entre 600 y 700 mil habitantes. Y se me quedó pequeña.
Uh-huh.
Y la gente no lo entendía, pero a mí me parecía... Yo era demasiado manejable. Yo estoy acostumbrada a vivir aquí, como que me hacía falta. Y es un horror. Luego estoy quejándome todo el día también. Pero bueno, la historia es quejarse. Tenemos mensajes en el 662942605.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Soy Juan de Valencia, aquí con el taxi. Soy ponedor. ¿Qué tal, Pulpo? Bea, Ana, Cristina. La verdad que es un tópico, ¿no? Pero los del pueblo dirán que... Como en el pueblo no hay nada, porque allí hay naturaleza y no hay tanto tráfico, ni humo, ni nada. Y los de la ciudad, pues decimos lo mismo, al revés. Como que aquí hay más centros comerciales, más vida, más oportunidades de trabajo, etcétera, ¿no? Y todo más a mano. Pero bueno, yo no cambiaría Valencia por nada. Sí que mi padre lo dice, mi padre es de Ciudad Real, un pueblo pequeñito, de 1,000 habitantes. Y nada, ya cuando me jubile ahora,
claro.
No. Bueno, ya está jubilado, de hecho, pero dentro de unos años, cuando ya tal, me iré para allá a vivir. Y nada, pues eso, yo creo que aquí en Valencia, pues 1,000,000 de personas casi,
claro.
Tenemos todo. Y
la ciudad grande.
Yo no lo cambiaría, vamos.
Claro, sí, lo que me pasa a mí, yo no lo cambiaría. Ya ves tú, insisto, a mí ya al vivir aquí en Madrid y ser de aquí, de Madrid, pues Málaga, Valencia, se me quedan un
ya
poco...
pequeñas.
Se me quedan pequeñas. Pero yo tengo muchos amigos que son de playa, que son de Alicante, de... Y lo echan muchísimo de menos. Tiene que ver con lo que te crías.
Hombre,
o sea,
por
viven
supuesto.
Aquí en Madrid y están enfermos porque no tienen playa.
No, no. O
y
si
a mí,
estás
sin embargo,
acostumbrado...
yo no echo para nada de menos la playa.
Claro, o si estás acostumbrado al campo, a mí me pasa. Yo cuando me voy a casa, es como que te desintoxicas un poco, ¿no? De todo lo que es Madrid. Pero luego también lo echas un poquito de menos. Claro. Ya hay... Lo bueno es combinar.
Tienes ahí una lucha.
Claro, lo bueno es combinar.
Bueno, me parece normal echar de menos el lugar en el que te has criado y en el que has nacido porque supongo que te sientes... cómodo. Así llegamos a las 3 y 13 de la madrugada, seguimos leyendo estos mensajes y continuamos poniendo las calles.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Señorita Sofía Magdalena Scholl.
Sí.
Nacida el 9 de mayo de 1921 en Forstenberg, 21 años.
Reconozca de una vez que junto a su hermano creó y repartió esas octavillas.
Sí, y me siento orgullosa. Nos está acusando de alta traición. ¿Y ahora pretende que delate a los posibles colaboradores para poder beneficiarme?
¿Qué se ha creído usted?
Ya está aquí, otra vez con traje de preso y tarareando canciones religiosas alemanas, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a dar la cara por la libertad y la solidaridad.
Muchas gracias a ti por estar también con nosotros. Lo que no entiendo muy bien es por qué nos traes hoy Sophie Scholl, Los últimos días de Ma Rosenbaum.
Porque tal día como hoy, de 1943, hace 82 años, fueron detenidos en Múnich los hermanos Hans Scholl y Sophie Scholl, dirigentes y activistas del movimiento cristiano universitario La Rosa Blanca, muy activos en la resistencia pasiva al nazismo. Y esta excelente película del alemán Mark Rodemund, que había hecho antes escenas de amor desde el planeta Tierra, es la que mejor refleja su historia. La Rosa Blanca abogaba por la resistencia no violenta contra el régimen nazi y estaba liderada por 5 estudiantes y un profesor de la Universidad de Múnich, Willy Graf, Karl Huber, Christoph Prost, Alexander Schmorell, Hans Scholl y Sophie Scholl, todos ellos cristianos, algunos luteranos y otros católicos. El grupo llevó a cabo una campaña de panfletos anónimos y grafitis que invitaban a una oposición activa al régimen nazi. Sus actividades se iniciaron en Múnich en junio de 1942 y terminaron el 18 de febrero de 1943 con el arresto de los miembros principales del grupo por parte de la Gestapo. Al igual que otros miembros y simpatizantes del grupo que siguieron distribuyendo los panfletos, fueron objeto de farsas judiciales por parte del Tribunal del Pueblo Nazi y muchos de ellos fueron arrestados y ejecutados. En concreto, Hans y Sophie Scholl, así como Christoph Prost, murieron en la guillotina 4 días después de su arresto, es decir, el 22 de febrero de 1943. Durante el juicio, Sophie interrumpió al juez en múltiples ocasiones. Nunca se le dio oportunidad alguna de hablar a quienes fueron juzgados. Los nombres de todos ellos aparecen en el Walhalla, el monumento de los alemanes ilustres.
Aquí la labor de la Rosa Blanca, Jero, ¿tuvo continuidad?
Sí. El grupo escribió, imprimió e inicialmente distribuyó sus panfletos en la gran región de Múnich. Más tarde, transportistas secretos llevaron copias a otras ciudades, principalmente en el sur de Alemania. La Rosa Blanca fue autora en concreto de 6 panfletos que se multiplicaron y difundieron con un total de unos 15.000 ejemplares. Denunciaban los crímenes y la opresión del régimen nazi y llamaban a la resistencia. En su segundo folleto denunciaban ya abiertamente la persecución y el asesinato en masa de judíos. En el momento de su detención, los miembros de la Rosa Blanca estaban a punto de establecer contactos con otros grupos de resistencia alemanes, como el Círculo de Kreisau o el grupo Schulboisen-Arnack de la Orquesta Roja. Durante los créditos finales de la película se muestran imágenes de la verdadera Sophie Scholl, de su hermano Hans y de Christoph Prost, mientras se dice: gracias a Helmut von Moltke, el 6º y último folleto de La Rosa Blanca llegó a Inglaterra a través de Escandinavia. En julio de 1943, los aviones aliados lanzaron millones de copias sobre Alemania. Ahora llevaban el título Un folleto alemán, manifiesto de los estudiantes de Múnich. Y recuerda, el llamado Tribunal Popular impuso la pena de muerte a 7 miembros de La Rosa Blanca. También impusieron duras sentencias a otros 12 miembros y algunos más de La Rosa Blanca sufrieron castigos draconianos.
Porque, Jero, en esta película que nos estás narrando hoy aquí en Poniendo las Calles, ¿la película hace eso, relatar todos estos hechos que estás mencionando?
Todos estos hechos los esboza, pero se centra sobre todo en la recta final de Sophie Scholl, una joven protestante de 21 años, profundamente religiosa, que intenta mantener la entereza y la visión sobrenatural ante el acoso de sus carceleros y del juez que la juzgó, famoso por sus malos modos y sus gritos. De modo que, además de explicar el contexto de las acciones de toda la Rosa Blanca, profundiza mucho en el alma de Sophie Scholl, a la que se presenta como modelo de valentía y de resistencia. Claro. Todo ello a partir de una exhaustiva documentación por parte del guionista Fred Breinersdorfer, que completó lo contenido en los libros de historia con transcripciones exactas de los interrogatorios y del juicio, muchas de ellas no publicadas, y con nuevas entrevistas a los testigos de los hechos. Por eso, Sophie Scholl, los últimos días, se enmarca dentro de esa fuerte corriente de películas de las últimas décadas que subrayan el valor de la religión y, en concreto, del cristianismo frente a la cruel deshumanización generada por los ateísmos paganos, antiguos y modernos, y sobre todo por el nazismo y el comunismo, ideologías responsables de las mayores matanzas de la historia. Basta recordar a Roland Joffé en Los gritos del silencio o La misión, Andrei Tarkovsky en Sacrificio, Wim Wenders Tan lejos, tan cerca, Tierra de abundancia, Roland Suso Richter con Después de la verdad, Handy Martins con Hasta donde los pies me lleven, Werner Herzog con Invencible, Volker Schlondorf con El noveno día, Dennis Gansel con Napola o la ola, Florian Henkel von Donnersmarck con La vida de los otros, Andrei Vaida con Katyn.
Jero, ¿y qué tal acogida recibió en su época Sophie Scholl los últimos días? Porque seguro que tuvo que ser curioso.
En taquilla funcionó regular y tuvo una recaudación mundial de 14 millones de dólares, con los que seguramente cubrirían gastos y poco más. En general, la película recibió críticas bastante positivas por su hondura dramática, moral y religiosa y sus impresionantes interpretaciones. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 87% de las 95 críticas seleccionadas, que dan a la película una nota de 7,2 sobre 10. Yo la subiría hasta el 8. En cuanto a premios, Sophie Scholl los últimos días ganó el Oso de Plata a mejor director y actriz, Julia Jentsch, y el premio del jurado ecuménico en el Festival de Berlín 2005. También obtuvo 3 premios Lola de la Academia Europea de Cine, a mejor actriz y del público a mejor director y actriz. Ganó el premio del público y a la mejor actriz de la Academia Alemana de Cine. Y fue candidata al Oscar 2005 al mejor film en lengua no inglesa. El 28 de febrero de 2008 tuvo lugar el estreno de una versión teatral en el Schauspielhaus de Salzburgo, bajo la dirección de Betty Hensel, que también dramatizó el guión de Breinsdorfer junto con él. Una versión teatral en inglés del guión de Breinsdorfer, adaptado por Charlie Perham, se presentó en el AD Theater Cambridge el 16 de octubre del 2012. El 11 de octubre, el Teatri de Jan Komping representó una versión sueca del guión de Christian Arin. En Estados Unidos se representó The Final Days en el Medicine Show Theater de Nueva York en agosto del 2019. James Hewinkle desarrolló una nueva versión teatral basada en los diálogos del interrogatorio del guión de Breinsdorfer y los textos de los folletos.
Porque a ti, Jero, ¿te parece una buena película desde el punto de vista fílmico?
Desde luego. Quizás le cuesta arrancar, pero poco a poco va desvelando el alma de los personajes hasta alcanzar cotas dramáticas altísimas, muy superiores a las que lograron Percy Aldon en Los últimos 5 días o Michael Verhoeven en La Rosa Blanca, sus recreaciones de estos dramáticos acontecimientos históricos. En este resultado ha influido sin duda el hecho de que Rodemund haya manejado las actas completas del juicio contra Hans y Sophie Scholl y Christoph Prost, almacenadas bajo secreto en los archivos de la Stasi hasta 1990. Pero además es clave la excelente interpretación de Julia Jentsch, que refleja con inusitado vigor la enorme talla humana y moral de su personaje, asentada en una sólida antropología cristiana y en una profunda religiosidad. Esa talla ha llevado al propio Rodemund a plantearse: ¿cómo puede alguien tan positivo, tan vivo como Sophie Scholl aceptar que le van a quitar la vida? ¿Qué sentido encontró en su muerte? Como ateo, me pregunto si será más fácil enfrentarse a la muerte siendo creyente.
Sí.
Esas coordenadas dan a la película, lógicamente, una emotividad poderosa y una lúcida perspectiva, en mi opinión, respecto al nazismo, presentado como una mezcla de socialismo radical e individualismo feroz en las antípodas de una visión cristiana del ser humano. A mí solo me pesa un poco el retrato excesivo del juez Roland Freisler, del Tribunal del Pueblo, porque me parece que su histrionismo rompe un poco la ponderación bastante eficaz con que la película dibuja, por ejemplo, al resto de los burócratas nazis, y especialmente al oficial de la Gestapo Mohr, con el que Sophie mantiene un afilado duelo psicológico. Aunque parece ser que en realidad el tal Freisler este era todavía más infame, más sanguinario y más estridente.
Sí, 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 y llamaba muchísimo la atención. Aquí, Jero, la selección de los actores y, por ejemplo, el trabajo con ellos, ¿qué tal fue? ¿Cómo fue la selección? Porque también es un trabajo importante.
El director Mark Rodemund señaló que había visto a Julia Jentsch en el teatro, concretamente en el Kammerspiel de Múnich, interpretando Otelo. Es una actriz muy intensa, afirmaba, que desprende una gran fuerza tanto en el escenario como delante de una cámara. Estaba dispuesta a lo que fuera para hacer el papel de Sophie, y nosotros necesitábamos auténticos luchadores para hacer esta película, porque las condiciones del rodaje no fueron nada fáciles. Julia, por ejemplo, estaba en el rodaje a las 6 de la mañana, trabajaba hasta las 6:30 de la tarde, se iba al Kammerspiel para actuar y volvía puntualmente al día siguiente. La actriz, por su parte, reconoció que era importante que el público viera que Sophie era una persona de carne y hueso, una chica joven que amaba la vida, que se interesaba por muchas cosas y que no ansiaba morir. Por un lado, el verdugo afirmó que jamás había visto a nadie andar con tanta seguridad hacia el cadalso.
Fíjate.
Pero también sabemos que ella lloró cuando se enteró de que habían arrestado a Christoph Prost. Ese fue mi mayor problema a la hora de interpretar el personaje. En cada escena me preguntaba qué sentía Sophie. ¿Prevalecían su fuerza interior y su enorme seguridad, o le podían el miedo y la tristeza? Me enfrenté a este dilema durante todo el rodaje. No me habría interesado interpretar un personaje sobredimensionado flotando a una altura inalcanzable. Sin cosas raras, Sophie demostró que es posible vencer el miedo y las debilidades, que debemos luchar para ser fuertes.
Fíjate.
Y estoy convencida de que sacó fuerzas de su fe antes de su muerte, cuando estaba sola en la celda. Por eso en la película se la ve rezando. En cuanto a Fabian Heinrich, que interpreta a Hans Scholl, Rosemund lo admiró en el film Miedo a disparar. Cogió un vuelo a las 5 de la tarde después del primer día de rodaje, recordaba el cineasta. Estuvo durante 3 horas y media en el escenario del teatro Volkshund y regresó a Múnich en coche para rodar 14 horas seguidas. Esto solo lo hace alguien con auténticas ganas de participar en este proyecto.
Desde luego que sí. Aquí, ¿cómo fue el rodaje? ¿Qué tal fue? Porque yo siempre he oído que aquí como que se complicaron un poco las cosas.
Pues parece ser que tranquilo dentro de que fue muy intenso, como se ve.
Eso. Vale.
La película fue filmada en orden cronológico para facilitar la progresiva introducción de los actores en la piel de los personajes. E intentaron rodar en los escenarios reales siempre que pudieron. Por ejemplo, se ve a Hans y a Sophie Scholl salir de su piso en la calle Franz Josef en Múnich y cruzar el patio, que están igual que como estaban en aquella época. Por desgracia, el taller Schwabing, donde se imprimían los panfletos de La Rosa Blanca, ya no existía, pero lo reconstruyeron en estudio a partir de una minuciosa investigación. El Palacio Wittenbacher, en la calle Brienner, cuartel general de la Gestapo en Múnich, fue derruido en 1964, pero rodaron en varios edificios con fachadas parecidas, como la sede del gobierno de la Alta Baviera. Algunas escenas se filmaron en la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich, el lugar original donde Sophie y Hans Scholl fueron arrestados. Las escenas en la sala del tribunal se rodaron en una pequeña sala del Ayuntamiento de Múnich y las escenas de interrogatorio se rodaron en los estudios de cine de Baviera. Hay un momento en el que el fiscal se lava las manos, es un guiño al acto de Poncio Pilato sobre el juicio de Jesús. Aunque sigue en uso en la actualidad, en la película no aparece la prisión de Stadelheim, en el barrio de Giessen, en Múnich, donde se ejecutó a Sophie Scholl y a muchas otras personas durante el Tercer Reich, por lo menos a 1035. Adolf Hitler también estuvo preso allí durante un mes en 1922. Sí. Irónicamente, la escena de la ejecución se filmó en una morgue. Fue un shock, sobre todo por el olor, recuerda Julia Schenz. Nunca había olido eso antes, me sentí muy incómoda. Además, el equipo estaba allí, alguien comía en un bocadillo, fue un poco grotesco. En enero de 2014, la guillotina que se utilizó para decapitar a Sophie Scholl y a otros opositores al régimen nazi fue redescubierta en el sótano del Museo Nacional de Baviera en Múnich. Había estado bajo llave debido a su naturaleza espantosa y pudo ser identificada sin lugar a dudas. El último miembro restante del grupo de la Rosa Blanca, Franz Josef Müller, que tenía 89 años en el momento del descubrimiento, se manifestó en contra de su exhibición pública, pues como si fuese un entretenimiento esa guillotina.
¿Sabes una cosa que me sorprende, que sorprende bastante? Que en esta película, Jero, no se mostrase demasiada parafernalia nazi.
Sí, así es. Fue un empeño específico del director, Mark Rodemund. Quería acortar distancias para que el espectador actual pudiera penetrar sin dificultad en la historia, afirmó. Por eso intenté enseñar pocos uniformes y pocas esvásticas.
Claro.
En cuanto al vestuario, quería que fuese fiel a los años 40, pero que no llamara mucho la atención. Una vez me llevé a los actores vestidos para la película a un café y nadie pareció sorprenderse. No me apetece hacer copias de escenas históricas, sino explorar temas actuales. ¿Cómo reaccionamos ante la injusticia? ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso personal? Sigue habiendo guerras y dictadores por todo el mundo. A mí personalmente me parece un enfoque muy inteligente de la historia.
Desde luego que sí. Y luego, más cosas que me sorprenden de esta película, no sé, es la banda sonora. Dinos algo, tu opinión de esta banda sonora de Sophie Scholl en los últimos días, porque hay piezas importantes.
Pues mira, la compusieron el alemán Reinhold Heil, nacido en 1954 y es miembro de varios grupos de post-punk, y el australiano Johnny Klimek, nacido en Melbourne en 1962 y residente desde hace años en Las Palmas de Gran Canaria, por cierto. Ambos son conocidos sobre todo por su asociación con el cineasta alemán Tom Tykwer, para el que han compuesto las partituras de Corre Lola Corre, El perfume historia de un asesino, The International o El Atlas de las nubes, esta última nominada al Globo de Oro a la mejor banda sonora. En la partitura de Sophie Scholl, Los últimos días, se completa con varias canciones, en concreto Boisler de Christoph Gracian Schubert, Sugar de Billie Holiday y I'm Making Believe de Ella Fitzgerald.
Buah, qué pedazo de voz la de esta mujer. Jero, si te parece, seguimos la semana que viene. Gracias por poner las calles con nosotros. Cuídate muchísimo.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a la Complutense a lanzar folletos a favor de la libertad de expresión, a ver si algunos energúmenos aprenden por fin lo que es la democracia y el respeto a las personas que tienen opiniones diferentes a la tuya.
Desde luego que sí. Jero, cuídate. Gracias por estar con nosotros aquí en COPE.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back.
Treat me this away, cause I'll be back on my feet someday.
No care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Mira, en la tarde de COPE se han enterado de que se han encontrado ni más ni menos que restos de ADN del chal de Catherine Edwards, que es una de las víctimas de Jack el Destripador, y que podría abrir ni más ni menos que una nueva vía de investigación para destapar la identidad del asesino londinense. Bueno, pues para poder conocer su historia y el estudio de muestras de ADN, se han pasado por el programa de Pilar García Muñiz, Eva Millán, la corresponsal de COPE en Reino Unido, y también Ana Isabel Gutiérrez. Ella es psicóloga forense. No te imaginas lo que llegaron a hablar.
Han pasado 137 años y aún parece que las calles del este de Londres siguen recordando lo que ocurrió en un periodo muy corto de tiempo, entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888. Al menos 5 víctimas y un sello de brutalidad en cada una de ellas. Un ensañamiento nunca visto con 5 prostitutas del barrio de Whitechapel. El autor, al que hasta ahora no se ha podido poner rostro, fue bautizado como Jack el Destripador.
Jack the Ripper.
Y digo hasta ahora porque la investigación de un aficionado a estos temas, Russell Edwards, parece haber puesto cara y nombre al asesino. Para él no hay dudas de que se trata del barbero polaco Aaron Kominski. Nuevas pruebas podrían reabrir ahora el caso. Un chal comprado en una subasta en 2007 ha aportado la prueba genética definitiva para poner nombre a Jack. Así lo afirma el investigador Russell Edwards.
No tenía ni idea cuando compré el chal de que las pruebas nos llevarían directamente a él.
Por las calles del este de Londres, por las que Jack el Destripador buscaba a sus víctimas, encontramos ahora mismo a nuestra corresponsal, Eva Millán. Muy buenas tardes, Eva.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, Eva, ¿qué novedades hay y cómo llega este hombre, este investigador Russell Edwards, a la conclusión de que Jack el Destripador era Aaron Kominski?
Pues, lógicamente, como en todo lo que estamos viendo en los últimos años, con todos los avances de las pruebas genéticas, ha sido gracias a unos test de ADN que fueron a partir de este chal que comentabas que había comprado en una subasta en el año 2007 que tenía manchas de sangre de la víctima y del supuesto autor. A partir de ahí, con la ayuda de varios expertos en genética, intentaron dar con algunos de los descendientes de este barbero polaco, que es importante destacar que era uno de los principales sospechosos de la policía por la época. De hecho, salió en algunos periódicos como uno de los potenciales Jack el Destripador, porque esto, lógicamente, estamos hablando de un apodo. Y a partir de ese análisis, según este investigador, Russell Edwards, hay un 100% de coincidencia. Para él no hay ninguna duda de que estamos ante la identidad. Y también los descendientes de las víctimas quieren, junto a él, que ahora mismo pues los tribunales británicos asuman que aquí hay un caso de asesinato, y aunque no se puede imputar lógicamente al responsable porque ya no está entre nosotros, pues que por lo menos haya algún tipo de cierre para que es lo que es las familias, y efectivamente se confirme de una manera oficial que estamos ante la identidad del verdadero Jack el Destripador.
O sea que se podría reabrir el caso a la luz de estas pruebas científicas, Eva.
Es la demanda de Russell Edwards y de los familiares de las víctimas, pero hay todavía mucho que demostrar, porque a pesar de que este investigador está absolutamente convencido de que estamos ante esta identidad, también hay expertos que dicen que no son pruebas excesivamente reforzadas como para que el caso se reabra. También es verdad que se considera que siempre cuando un investigador está buscando una prueba de algo, siempre se habla de ese sesgo que un investigador tiene para confirmar la teoría, y que en este caso parece que le podría haber llevado a pensar que estaríamos ante ese 100%, con lo cual va a ser muy complicado realmente que unos tribunales británicos que están absolutamente saturados ahora mismo pues reabran el caso de Jack el Destripador simplemente para confirmar una identidad que, como decía, aunque los investigadores que han estado detrás de este proceso están convencidos de que estamos efectivamente ante el autor de esas absolutas matanzas de tortura de esas prostitutas en el siglo XIX, sí que es cierto que todavía tendrían mucho que batallar para intentar que se reabra. Efectivamente, no estaríamos hablando de una condena como tal, pero sí de un reconocimiento, y lógicamente pues es que también Jack el Destripador es una leyenda en el Reino Unido, genera todo tipo de interés. Aquí en Londres hay paseos guiados, visitas turísticas guiadas para llevar a los puntos en los que tuvieron lugar los asesinatos. Hay maneras de participar en eventos en los que está siguiendo a Jack el Destripador. Es decir, es una fuente inagotable de interés y también de ingresos, con lo cual tampoco sería de extrañar que quizás la justicia británica pues quiera un poquito tirar con un guiño para el tema de Jack el Destripador, pero desde un punto de vista formal es bastante complicado, porque efectivamente no tenemos ni a las víctimas ni, por supuesto, al supuesto autor.
Eva Millán es nuestra corresponsal en Londres. Eva, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos lo avanzaba Eva, nuestra corresponsal, la leyenda en la que se ha convertido la figura de Jack el Destripador. ¿Pero por qué? ¿Por qué sigue hoy día, 137 años después, despertando interés la figura de Jack el Destripador? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Me vas a permitir que lo diga, ¿verdad? Vayamos por partes.
Sabía que el chiste iba a salir. Lo sabía.
Bueno, Jack el Destripador no es ni el asesino en serie más antiguo, dudoso honor que corresponde al noble francés Gilles Dergé, que fue enviado al cadalso en 1440 tras haber asesinado a más de un centenar de jóvenes, ni tampoco es el más prolífico. Aquí un tal Zack Berham, líder de la secta Taghi en la India, se lleva la palma, se llevó por delante a 931 personas. Pero sí, Jack el Destripador es quizá el más conocido por haber conseguido burlar a la mítica policía londinense Scotland Yard en una época, 1888, en que Londres era la capital económica del mundo.
Esta noche han asesinado a una ramera en George Yard.
¿No parece algo fuera de lo corriente?
Es el modo de hacerlo, inspector. Es el modo de hacerlo lo que precisa de un hombre de su talento.
Puede prever a las víctimas.
La he visto. He visto su rostro.
5 asesinatos al menos se le atribuyen en unos meses de 1888, entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre, las 5 llamadas víctimas canónicas, todos en el barrio de Whitechapel, en el East End londinense. En el cine, su sombra, desde luego, es muy alargada. Alfred Hitchcock aún era joven cuando filmó en 1926 El enemigo de las rubias, una película muda que ya cuenta con el típico cameo del director, por cierto. Iremos de maestro a maestro. José Luis García filma en 2012 Holmes y Watson, Madrid Days. Sherlock Holmes sigue la pista de Jack el Destripador hasta aquí, hasta Madrid.
La policía está desorientada, todos lo estamos.
¿Qué sabe de España, Holmes?
Es un enigma.
Nadie ha reclamado a estas pobres desgraciadas.
El mal es el motor de nuestro tiempo.
¿Qué opina, Holmes?
Que no se trata de un solo asesino.
¿Varios, Jack?
Nos vamos al cómic. Alan Moore puso el listón muy alto al escribir From Hell, desde el infierno, un retrato minucioso de la sociedad victoriana que se llevó a la pantalla con Johnny Depp en el papel del detective Frederick Averlin. La teoría de la conspiración se abre paso en esta película.
Yo creo que esto lo ha hecho alguien que posee nociones de disección.
¿Un hombre culto? Eso es absurdo.
El destripador no está acabado.
Muchos han sido los sospechosos, entre ellos gente ilustre como el médico William Gull, el pintor Walter Sickert o incluso el príncipe Alberto Víctor Duque de Clarence. En el mundo de la música también deja su sello Jack el Destripador. Muchos han dedicado canciones al tremendo asesino, desde Morrissey a Nick Cave, pasando por Thin Lizzy. Uno de los grupos clave de la nueva ola del heavy metal británico, Judas Priest, también se inspiraron en sus andanzas. No dar la espalda al destripador, desde luego, pero nadie puso tanto empeño en recrear su imagen como el cantante y aspirante alcalde de Londres, David Sachs, más conocido como Screaming Lord Sachs. Fíjate en este comienzo.
Tremendo.
Jack the Ripper, Screaming Lord Sachs. Ya sea en el cómic, en la ilustración, la música o el cine, está claro que la sombra de Jack es alargada y también duradera.
Los hombres mirarán atrás y dirán que yo di a luz al siglo XX.
Usted no verá el siglo XX.
Bueno, pues los dos tienen razón, Pilar. Aunque Jack no vivió para ver el siglo XX, su figura sigue paseando con su capa y su sombrero de copa por las calles de Whitechapel. Eso sí, afortunadamente, solo la leyenda sobrevive.
Afortunadamente, pero de la figura de este asesino que causa tanta fascinación desde hace tantísimo tiempo además, vamos a hablar a continuación con Ana Isabel Gutiérrez Salegui. Ella es psicóloga forense y nos va a ayudar a descubrir el perfil psicológico de la persona que hay detrás del mito de Jack el Destripador. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad que es apasionante este tema porque estamos hablando de que ha pasado más de un siglo y todavía se sigue hablando de Jack el Destripador. Hubo más de un centenar de sospechosos, como hemos dicho, y Aaron Kominsky fue siempre uno de ellos. Su perfil habla de un hombre con gran odio a las mujeres, especialmente a las prostitutas, con fuerte tendencia además homicida. Posiblemente sufrió abusos sexuales de niño. ¿Encajaría en el perfil de asesino?
Encajaría. Primero vamos a explicar un poco de dónde se extraen estas ideas, estas conclusiones, o estas hipótesis más bien, ¿no? En una evaluación psicológica reconstructiva, desde lo que es la escena del crimen, el tipo de víctima, en la autopsia, tú vas extrayendo determinados rasgos que puedes hacer reflejar en quién puede ser la persona. Fundamentalmente en la firma. La firma es lo que hace distintivo a cada crimen y que no es necesario para la comisión del mismo. Por ejemplo, el destripar, en este caso, ese ataque con un elemento punzante sobre el estómago, es lo que es la firma, es lo que él necesita. Y de hecho, eso lo vemos a la hora de analizar los 5 crímenes, hay un punto entre 2 que dicen, la firma está ahí, esa es su necesidad. Y en esa necesidad es donde dices, ¿por qué ese odio, por qué esa zona, fueron agredidas sexualmente o no? ¿O esto tiene que ver con una forma de volcar la frustración por una posible impotencia sexual, y eso puede estar relacionado a su vez con unos abusos infantiles.
O sea, que podría encajar.
Podría encajar, efectivamente. A ver, en una perfilación, si fuera actualmente, nosotros emitimos unas hipótesis para intentar reducir el número de personas sospechosas o intentar enfocar la investigación. Claro, ¿qué ocurre con una investigación retrospectiva como es la de Jack el Destripador? No podemos llegar a soluciones porque muchas de las pruebas han desaparecido. Desde luego no podemos interrogar ningún testigo de la época y sería muy difícil llegar a contrastar las hipótesis, pero efectivamente puede encajar.
¿Nos dice algo los tiempos que tardaba en matar el asesino? ¿Qué nos sugiere el hecho de que en el mismo día hubiera dos víctimas mortales?
Esa es una de las claves. En la primera víctima mortal solamente secciona la garganta. No hay ninguna mutilación en la zona abdominal, ni esa mutilación que hay en el útero en una de las víctimas anteriores. Y esa misma noche tiene necesidad de atacar a otra, donde sí completa el ritual. Esa es la firma. Entonces, si vemos los tiempos de las canónicas, no vamos a pensar en las otras, nos encontramos con que hay 31 de agosto, 8 de septiembre, 30 de septiembre. El 30 de septiembre se repiten esas dos. Consigue saciar esa necesidad. Es una necesidad emocional. Y luego hasta el 9 de octubre, aproximadamente tiempos de un mes, ¿qué hace ese ciclado? ¿Qué provoca que esos días salga a matar y los otros no? Porque cuando hay una muerte de este tipo, en muchos casos, no digo que sea este uno, muchos de ellos se llevan objetos para recrear el crimen. O sea, son los típicos trofeos que luego encontramos, por ejemplo, en el caso del Mataviejas español, tenía un auténtico templo con todos los objetos que se había llevado, hasta que baja el interés, hasta que baja la excitación y tiene que volver a salir a matar. A veces el desencadenante es externo, pero el análisis de la temporalidad entre los crímenes también nos lleva a plantearnos hipótesis.
Yo no sé si nos puedes contar también cómo era la sociedad de Whitechapel en aquel siglo XIX y qué papel jugó en la falta de resolución de este caso.
A ver, este aspecto es muy importante, pero además es que lo podemos extrapolar al día de hoy. El tipo de víctimas es lo que denominamos les dead, los menos muertos. Cuando estamos ante víctimas, pues mendigos, pues gente sin hogar, prostitutas, muchas veces la investigación se cierra de una manera pues rápida, porque se dan por hecho muchas cosas y tampoco hay una alarma social. En el momento en que son grupos estigmatizables, los otros, la sociedad no se alerta. Si fueran sobre jovencitas que salen de su escuela, hay una alerta social, porque todos podemos tener miedo porque tenemos hijas, sobrinas, vecinas a las que apreciamos. Al no haber alarma social, bueno, pues es posible que se perdieran muchas pruebas en el primero y el segundo. Ya en el tercero, que sí que los manuales marcan que a partir de tres decimos que es asesino en serie, pero no, a partir de tres te das cuenta de que efectivamente puede haber una pauta, que es cuando pueden empezar a prestar atención. Claro, a partir del tercero, yo creo que se perdieron muchísimas pruebas y ahí se perdió la ocasión de atrapar al asesino en aquel momento, incluso de evitar víctimas posteriores.
¿Existen registros o testimonios policiales que nos pudieran ayudar a saber quién era el asesino? ¿Se conserva algo de eso?
A ver, yo desconozco todo lo que se conserva. Me imagino que en algún lugar está todo almacenado y se puede mirar. Pero, por ejemplo, para nosotros, para los psicólogos forenses, sería fundamental poder ver las autopsias. Pero claro, ¿con qué interés se hace una autopsia cuando no hay una familia reclamando un cuerpo, cuando no crees que va a haber una investigación que vaya más allá y lo estás atribuyendo, bueno, pues a una cosa de ese mundo marginal que rodea a la prostitución? Entonces, claro, todo depende también del interés que han puesto los profesionales en hacer esto. Y ahí es donde se han perdido esas pruebas. Posiblemente, aunque haya muchas, de esos dos primeros crímenes, bueno, pues podemos encontrarnos que, a no ser que dieran con un profesional tremendamente dedicado y con una vocación, bueno, pues absolutamente desmesurada, no hiciera mucho. Porque ¿para qué?
Estamos hablando, fíjate, también de otra época, 1888.
Sí, pero sin embargo tenemos un caso muy parecido en España con Joaquín Ferrandiz, el asesino de prostitutas de Alicante en el año 95, donde pasó una cosa parecida. Hubo cinco mujeres, todas ejercían la prostitución. Apareció la primera, apareció la segunda, con tremenda violencia además. Pero hasta la tercera, cuarta, no se empezó a prestar un caso policial de decir, espera, estamos ante un asesino en serie. Y ahí es cuando se desplegó todo el potencial de nuestros cuerpos y fuerza de seguridad del Estado, y efectivamente tras la quinta se le atrapó, no sin antes escaparse cuando una mujer policía se había puesto de cebo en una discoteca ella misma y se les escapó en esa ocasión. Pero ahí sí que dijeron, estamos ante un asesino en serie, nos ponemos. Pero en las dos primeras apenas había habido investigación. ¿Por qué? Porque se daba por hecho que era un tema de pues, ajuste de cuentas, temas de chulos, este tipo de cuestiones en las cuales, bueno, pues no se entra demasiado muchas veces.
A mí, Ana, lo que me llama la atención de todo esto es que estamos hablando de un asesino en serie, Jack el Destripador. Estamos hablando del siglo XIX. O sea, han pasado, como decíamos antes, 137 años. Y es que sigue siendo un misterio todo lo que rodea a Jack el Destripador. ¿Por qué crees que despierta esta gran fascinación, como hemos hablado y como nos adelantaba también nuestra corresponsal Eva Millán de Londres?
A ver, todo crimen despierta cierta fascinación. Vamos a definir fascinación con una ambigüedad entre atracción y miedo, ¿vale? Es una emoción que nos confunde. Todo crimen nos despierta eso, pero por una cuestión básica. Tenemos tan interiorizado la idea de que sabemos distinguir el bien y el mal, de que sabemos distinguir a las personas malas, y de pronto un crimen, y más un crimen sin resolver, cualquier crimen sin resolver, nos sumerge en la duda de pensar si podría ser nuestro vecino. Por eso cuando aparecen, sobre todo en casos de filicidio, que normalmente tienes alrededor a una serie de vecinos horrorizados, porque dicen, ¿cómo es posible que el vecino al lado pueda llegar a hacer esto, ¿no? Bueno, pues nos despierta esta fascinación porque nos cuestiona nuestra capacidad para distinguir y nos mete la idea de que podamos estar cerca de uno de ellos.
Hablamos de un asesino en serie, como decíamos, que no fue descubierto en vida en 1888. Con las técnicas de hoy día, con las que utilizáis los forenses, ¿podría haberse salido con la suya?
A ver, los forenses, y nosotros hacemos determinadas partes, la parte de criminalística, con las técnicas también de la policía, porque
la
nuestra
investigación
parte es
policial,
fundamental
claro.
Para la investigación policial. A ver, posiblemente se hubiera atrapado al autor de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque ahora tenemos ADN, tenemos las autopsias, también aportan muchísima más información. Si se hubiera hecho, además, desde el principio, enfocado a buscar al autor, no a cerrar el caso sin más, ¿no? Que posiblemente fue lo que pasó. No obstante, respecto a esta prueba parecida de ADN contenido, ADN de origen seminal contenido en un chal, vamos a dejar claro una cosa. En todo caso, le vincula con una, con la propietaria del chal, sin descartando que haya habido una contaminación cruzada posterior, ¿no?
Claro, eso es importante lo que estás diciendo, la contaminación cruzada. Estamos hablando un chal de 1888, que vete a saber por qué manos ha pasado o en qué estado se ha conservado. Es decir, que es muy fácil que pueda tener contaminación, que esté contaminado.
De hecho, en casos mucho más modernos hemos tenido problemas de contaminación cruzada. En el caso Asunta, en el cual la Asociación Clara Campoamor ejerció la acusación particular y popular, dado que Asunta no tenía nadie que le defendiera, hubo un caso de contaminación cruzada que obligó a que una persona que era sospechosa de otro delito en Madrid tuviera que ir y haberse una contaminación cruzada en el mismo laboratorio donde se extrema el cuidado. O sea, puede ser, pero aún así, descartemos contaminación cruzada, le vincula con una de las mujeres, ¿vale? Pero no le vincula con el crimen. Quiero decir, teniendo en cuenta que parece que las cinco mujeres ejercían la prostitución, le vincula sexualmente con una mujer, puede ser un cliente anterior. No tiene por qué ser el autor. Habría que tener muchos más datos para poner la señal en decir, él es el autor. Porque no sabemos cómo se llegó a poner como sospechoso a Gominski en aquel momento, si era porque alguien había visto con una, con dos. Entonces, habría que analizar otra vez todo a la luz de este nuevo hallazgo y ver qué hipótesis se pueden descartar y en qué línea podemos seguir.
A mí se me ocurre pensar que este hombre, Russell Edwards, parte de la película From Hell, desde el infierno, para iniciar su investigación. Y en realidad esto está basada la película en la teoría conspiratoria y al final se encuentra con que es un barbero de 23 años. Yo no sé si esto es se desinfla el globo, ¿no?, de la teoría conspiratoria con este descubrimiento.
A ver, la teoría conspiratoria en la cual se habla del posible papel de la masonería, sí, a la hora de encubrir al autor de los hechos y demás, yo voy a ser escéptica, y es verdad que parto de mi propia idea, no tengo ninguna prueba de esto, pero también es verdad que en la masonería, punto uno, el tipo de gente que accedía a ella y que actualmente accede es gente, bueno, con un planteamiento muy intelectual, con un planteamiento además muy de servir al prójimo, muy de ayuda, y bueno, que tener este acervo intelectual en la época sí que suponía tener ciertos medios económicos, porque a día de hoy cualquiera puede llegar a la universidad, pero entonces no. Cualquiera puede, pero entonces no. Entonces yo relacionar a Kominsky con la masonería me resulta un tanto extraño, teniendo en cuenta, pues eso, las variables sociales que están implicadas.
Sí, sí, además que era una inmigrante de 23 años, insistimos en ese dato. O sea, no parece encajar en esa teoría, sí.
No, yo iría más, volviendo al tema de los datos extraídos del modus operandi, al tema de la hazaña, el tema del ensañamiento. Ahí sí que nos aporta muchísima información sobre el perfil, ¿no? Esa necesidad de sentir el daño. Y luego, un dato que no está, y que es, sí habían sido previamente agredidas por el mismo autor, no habían sido agredidas sexualmente, es lo que me diría si hay impotencia, si no la hay, y por eso aparece esa hazaña. Pero aquí hay una cosa que no es simplemente el hecho de matar, es el hecho de hacer daño, y además muy focalizado. En las canónicas se ve muy claro, en las otras hay heridas en otras partes, por eso están marcadas también como en la otra parte, esa focalización sobre el abdomen, el útero. Yo ahí me plantearía o bien un odio brutal relacionado con la persona que le gestó, o bien un odio brutal relacionado con la imposibilidad de mantener relaciones.
Bueno, pues este investigador del que hablábamos, Russell Edwards, dice que lo tiene claro, que ese barbero polaco de 23 años, Aaron Kominski, era en realidad Jack el Destripador, pero bueno, parece que el caso no se va a cerrar del todo porque no tiene por qué ser así, ¿no? Esa prueba genética, nos decía Sana, que encontrada en el chal de una de las víctimas, no es concluyente para determinar que efectivamente este hombre, este barbero polaco, era realmente Jack el Destripador. Podría pertenecer a una de las víctimas, pero eso no significa que la matara.
Efectivamente, así es.
Así que el misterio continuará seguramente no sé cuánto tiempo más, porque lleva ya desde el siglo XIX pues siendo una de las grandes leyendas de la criminología. Ana Isabel Gutiérrez Salegui es psicóloga forense. Ana, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros para hablarnos de este tema siempre apasionante.
Gracias a vosotros.
Gracias, Ana.
voglio.